This is football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 182. Este rinconcito que tanto aprovechamos todas las semanas para hablar de lo que más nos gusta, de fútbol, de sus altos y de sus bajos, de los equipos y de los jugadores que están muy bien, como el Kun Agüero, por ejemplo, con el Manchester City durante toda esta semana, y de los equipos que están peor deportivamente, como el Borussia Dortmund, que es por primera vez colista en 7 años en la liga alemana. Y de todo eso, otra semana más, vamos a hablar en This is Fútbol, en el programa de fútbol internacional de la cadena COPE. De eso, ¿qué es lo más importante? El fútbol y no la violencia. Así que todo está preparado. Con José Antonio Hernández en los mandos técnicos del programa y con Antonio Pérez del Chateau y con David de la Peña, que ya está por aquí. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Preparados para hablar de fútbol. Y solo de fútbol, el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
Vive con nosotros la Liga. Vive con nosotros la Copa, la Europa League.
Bueno, esto sí que ya es un espectáculo.
Y la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Disfruta el fútbol en directo siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de comentaristas.
Sánchez, Albel, Domínguez, Llamorientes, Prieto.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. El baloncesto. Todo el deporte en tiempo de juego. Información al minuto. Los marcadores. La polémica. El análisis. La emoción.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Lo primero que queremos hacer, aparte de hablar de fútbol durante todo el programa, es daros las gracias, porque cada vez somos más en Twitter, @futbolcope, en nuestro muro de Facebook, nuestro grupo de Facebook, que es This is Football COPE, y también seguís teniendo, como siempre, el correo electrónico para decirnos lo que queráis, thisisfootball@cope.es. Esos tres vehículos son los que habéis utilizado para votar a los mejores, los premios Líbero del mes de noviembre. Y ya está preparado Carlos Mateos para resolvernos quiénes han sido, según vuestras votaciones, y qué oyente va a ganar una suscripción de un año a la revista Líbero. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas tardes, Fer, ¿qué tal todo?
Muchas votaciones lo primero esta semana, sí, ¿no?
Sí, porque cada vez somos más en Facebook y en Twitter, lo estabas diciendo, así que la gente se anima a votar y quiere esa suscripción a nueva revista Líbero, que es ese gran premio que regalamos en This is Football por la cara, o sea, pedazo de premio.
Muy bien, el primer aplauso de la tarde es para ti, por coordinar esta sección.
Qué orgulloso estoy.
Que tantas alegrías nos da una vez al mes. Bueno, dos en realidad, porque tú pasas una vez por aquí para dar los candidatos y otra para decir los premiados.
Cosa más bonita me dices, Fer.
Así que es la verdad. Lo primero, los premiados, Charlie. Premio Líbero al mejor portero del mes de noviembre, según nuestra audiencia soberana, es para...
Para muchos es el mejor jugador del mundo, Manuel Neuer del Bayern de Múnich.
Sí, señor, lo merece el portero del Bayern, que está haciendo buen tramo de temporada. Premio Líbero al mejor defensa del mes de noviembre, según la audiencia de This is Football, es para...
Ayer lo expulsaron, pero ha hecho un gran mes. Stefan Lichtsteiner, de la Juventus.
Tanto como carrilero diestro, en línea de 5 defensas, como lateral, en línea de 4 defensas, desde que cambió Allegri el esquema, el dibujo táctico de la Juve. Bueno, premio Líbero al mejor centrocampista del mes de noviembre es para...
Mucha clase de aquí, Eden Hazard, del Chelsea.
Solo caviar, David. Todo es un nivel...
Sí, sí. Bueno, Hazard es que ha hecho un mes espectacular,
Eden Hazard le podríamos dar un monográfico, sí. Incluso, ¿no? Sí. Y premio Líbero al mejor delantero del mes de noviembre, que hasta ahora la nómina es de lujo, es para...
Pues no va a bajar la nómina, a flote al Arsenal Alexis Sánchez.
Con suspense y todo. Pero Neuer, Lichtsteiner, Hazard y Alexis Sánchez son los premiados. Los premios Líbero del mes de noviembre, según la audiencia de Disney Fútbol, yo creo que es una selección.
Ya los querría yo escabiar. Para el equipo.
Sí, desde luego, los fichábamos a los cuatro, ¿eh, David? Sí. Bueno, y ahora llega el momento especial. Esta vez no estás aquí, esta vez no tienes el recibiente opaco cerca de nosotros.
¿Cómo que no lo tengo? ¿Aquí mismo?
No, cerca de nosotros, digo.
No,
lo estamos viendo en este momento, pero bueno. Hoy serás tú mismo la mano inocente. Así que procede, compañero, cuando quieras.
Vamos a ver quién sale, vamos a ver. Este mismo, vamos a seleccionar. Cristian Sánchez, que votó por Facebook.
Cristian, enhorabuena, acabas de ganar la suscripción anual. Gracias a nuestros compañeros de la revista Líbero, pedazo de revista, 4 números para ti durante todo el año. Así que los disfrutes, que hay muy buena literatura, muy buen fútbol y muy buen periodismo. Hay las tres cosas mezcladas en la revista Líbero, que es un pedazo de trabajo que los compañeros hacen y lo hacen muy bien. Muy bien, Charlie, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Hasta
luego. Señor Papá Noel del fútbol, hasta el próximo mes. Un abrazo,
hasta
Charlie.
Hasta el próximo mes, un abrazo, chao.
Vamos a lo siguiente, que es hablar de fútbol. Bueno, Southampton es una ciudad de 230.000 habitantes, una de las más importantes de la costa sur de Inglaterra, una ciudad característica por su ciudad universitaria, por su gran afluencia de universitarios y la calidad de su enseñanza universitaria. Fue la ciudad donde partió el Titanic. Y en lo futbolístico, Southampton, bueno, el equipo de la ciudad ganó una copa hace ya... pues debe ser unos 40 años, más o menos. Hace 11 años que jugaron una final, la perdieron contra el Arsenal. Y el equipo en los últimos años había estado, disperso por las categorías más bajas del fútbol inglés. Las categorías, digo, la tercera división, por ejemplo, que es donde estaban hace 3 temporadas. Subieron a segunda, subieron a primera. Y con Pochettino, la temporada pasada, hicieron un temporadón espectacular. Quedaron octavos, la base ya se asentó. Y el equipo está sorprendiendo, a pesar de haber perdido este fin de semana con el Manchester City 0-3, el equipo está revelándose como uno de los equipos más fuertes de esta Premier League. Y queríamos charlar sobre este equipo, sobre lo que estamos viendo de él esta temporada, con nuestro querido Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque hay que rendir también un poco tributo a este equipo que... tiene recursos más limitados que otros grandes equipos de Inglaterra y que a pesar de perder este fin de semana con el City, como estábamos diciendo, lo está haciendo muy buen trabajo. Para empezar, Marcos, en los despachos, porque ha vendido, por ejemplo, este verano a Lambert, a Lovren, a Lallana, a Shaw, a Chambers por 132 millones de euros y ha comprado a Foster, a Pelé, a Long, a Tadic, la vuelta de Mayuca, ha comprado a Sadio Mané, las cesiones de Bertrand y de Alderweireld, por ejemplo, la compra de Gardos, y todo eso le ha costado 80 millones, es decir, un beneficio de 52, que quiere decir que este equipo, para empezar, lo está haciendo bien en los despachos, ¿no?
Bueno, yo creo que lo primero, hablar de este equipo como el equipo de Mathieu Letizier. A partir de ahí ya es un equipo al que todo el mundo le tiene cariño, porque este jugador fue mágico, sin duda referencia, y un jugador que hizo grande el fútbol. Después la trayectoria que lleva, primero con Pochettino, ahora con Koeman en Premier, viniendo de abajo, y después lo inesperado que era. Yo creo que todo el mundo veía cómo se caían jugadores de los Santos, como cada vez tenían más dificultades para retener todo el talento. Al final se fueron los citados: Lambert, Lallana, Lovren, Luke Shaw, también se fue Chambers, que lo veíamos jugar este fin de semana con el Arsenal. Uh-huh. Y al final pocos querían llegar al equipo de la Costa Sur. Yo creo que Koeman está haciendo un trabajo meritorio. Creo que los jugadores que llegaron fueron principales apuestas del técnico. Creo que el Southampton empieza muy bien, pero tiene que estar atento al futuro, porque si te fijas, alguna de las razones por las que el equipo rinde es la escasa rotación, una plantilla que es de 14 jugadores, son esos los que participan con Koeman, y un equipo muy consistente donde los recién llegados están teniendo una importancia vital. Y eso es muy difícil en un equipo, ¿eh? Que un futbolista recién llegado se convierta en sostén, franquicia y jugador referencia es muy, muy complicado.
Sumado los tres goles que le ha metido el City este fin de semana, el Southampton ha recibido solo 9 en 13 partidos. Es el equipo que menos goles ha encajado de la Premier League. El Chelsea, por ejemplo, que está haciendo un temporadón, lleva 11. Y esa defensa con Forster en la portería, que ya le conocemos del Celtic, y con Klein lateral derecho, Bertrand lateral izquierdo, el ex del Chelsea, y con José Fonte y Alderweireld, que se está consolidando como titular. Este fin de semana también le hemos visto jugar como medio centro, pero se está consolidando como central titular. Esa es la defensa del Southampton y está rindiendo muy bien, ¿no?
Sí, esta semana José Fonte hizo un penalti escandaloso, ¿verdad?
También hay que decirlo, sí.
Desde los más claros que uno puede ver en el tiempo actual, que parece que todo siempre es muy complicado de apreciar. Yo creo que el secreto de esa defensa está en Forster, que esos 2 metros son aval, dominador en el fútbol inglés, lo veíamos en el Celtic, y después en el doble pivote que la cubre por delante. A veces es doble pivote, a veces es medio centro con 2 interiores, pero es que yo creo que en medio campo Wanyama, Schneiderlin son jugadores de mucho nivel. A Wanyama yo creo que lo veíamos y alguna vez lo comentamos en Champions, Evangelio.
El Celtic también, ¿no?
Eso es, lo quería el Manchester United, el hermano de Ferguson había ido a verlo, ya pasaron años de eso, y yo creo que es un jugador que en lo físico es imperial, que protege muy bien a los centrales, y si te fijas, el cordón central del Southampton tiene muchísima altura. Forster, Alderweireld, Fonte, Wanyama, Schneiderlin, Graziano Pelé, y algunas veces que juega Shane Long. Por lo tanto, a partir de ahí, en el balón parado no encajan, en el juego directo lo dominan bien, y después es un equipo muy físico, y hasta los 3 que le mete el City, a mí lo que me parece más sorprendente es que solo había encajado un gol, el de Charlie Austin de Quispamarañas. Cuidado con Charlie Austin, que ese es bueno, ¿eh?
Sí, sí, otro nombre está a apuntar.
Está que se sale. En casa, yo creo que en casa lo llevaban de calle, y bueno, veremos a ver el futuro. Los dos laterales también, bueno, Klein y Bertrand, que dicen que el Southampton quiere comprarlo en enero ya de manera definitiva al Chelsea, al menos esa es su intención, también le aportan calidad ofensiva a este equipo.
Calidad ofensiva que tiene también con el golpeo y con la calidad también para romper defensas y para meter goles de Tadic. Lo has citado tú también a Long, que está jugando también Shane Long en banda. La aparición de Graziano Pelé, que ha dado el salto a la Premier y se está adaptando perfectamente. La incorporación de Sadio Mané, que yo creo que en las últimas semanas no está haciendo tampoco grandes partidos, pero que es un futbolista con mucha calidad y que le puede sumar mucho al equipo. También tiene armas en ataque este Southampton, lo estabas diciendo tú también, ¿no?
Sí, yo creo que la tripleta ofensiva más el cuarto hombre creo que está compensada. Yo creo que Tadic es un jugador que en el Groningen marcaba ya diferencias, ya veíamos lo que era, un zurdo de calidad, con visión periférica, último pase, en el golpeo a balón parado de lujo, y un jugador que llegó a la Premier y que no está teniendo las dificultades para adaptarse que tuvo en su momento Brian Ruiz, o que tuvo Lamela, o ese tipo de futbolistas más técnicos, o mismamente Luka Modric. Es fino, es pasador y está de lujo en el equipo. Ahí tienes el asistente. En el otro lado, también a pierna cambiada, tienes a Sadio Mané, que es la velocidad, el uno para uno, el desequilibrio, vino del Red Bull Salzburgo, yo creo que también se ha adaptado bien. El tiempo que estuvo fuera del equipo, yo creo que la escuadra de Koeman lo notó, y arriba Graziano Pelé, que bueno, está marcando goles, o estaba en las 8 primeras jornadas, creo que hizo 6-7 goles, lleva bastante tiempo atascado, desde aquel 8-0 el Southampton que le mete al Sunderland en el equipo le cuesta un poco más, y ahí sin los goles de Graziano Pelé al equipo le cuesta. Al final hay un pasador Tadic, un desequilibrador que es Mané, y un goleador que es Pelé, y después un cuarto hombre que es Long, que ya ha salido y ha ganado partidos, que tiene juego aéreo, que tiene llegada, que puede ser primera punta, que puede dar la opción de doble punta, que puede jugar en banda teniendo buena entrada en diagonal. Yo creo que son 4 jugadores que están rindiendo bien y que, bueno, en agosto casi no se conocían. Eso es lo milagroso del tema.
Las claves del equipo los Koeman, porque está Ronald de primer entrenador y Erwin, su hermano, de segundo entrenador en el Southampton. El Southampton que tiene un calendario durísimo el próximo mes, ¿eh? Visitar al Arsenal, recibir al Manchester United, tiene que recibir al Everton, en el último partido del año recibir al Chelsea y en el primero del año siguiente recibir al Arsenal. Bueno, lo veremos, pero a pesar de perder este fin de semana con el City, queríamos también centrarnos un poquito en este equipo que lo está haciendo muy bien, con el análisis siempre certero de nuestro querido Marcos López. Marcos, muchas gracias una vez más.
Pues gracias a ti y a disfrutar del Southampton. Yo creo que 26 puntos llevan y han hecho lo más difícil. Todo el mundo creía que eran candidatos a bajar o a estar ahí, que les quiten lo bailado, y ahora a disfrutar y a seguir compitiendo, que la competición es larga. Pero su puesto, si están por encima del octavo al acabar la liga, ya sería una heroicidad, desde sin lugar a dudas.
Desde luego. Gracias, Marcos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Esta semana la banda sonora va con un poquito de retraso porque homenajea al equipo que también fue protagonista en el programa de la semana pasada aquí en This is Football, que fue Cruzeiro de Belo Horizonte, el campeón de Brasil. La semana pasada escuchamos su himno, felicitamos a uno de sus jugadores, Julio Batista, y esta semana, gracias a Carlos Mateos, la banda sonora es para los hinchas de Cruzeiro. Hoy lo dejé todo para verte, lo hago por amor, doy mi vida por ti, dicen los hinchas de Cruzeiro. Haré eso para siempre, amarte eternamente, nada nos puede detener. Los hinchas de Cruzeiro esta semana en This is Football, la banda sonora.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
You're not creative enough. You're not positive enough.
It's coming home. 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 It's coming home.
Corresponsal de la Copa en Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues muy bien, sí. Precisamente, pues recogiendo los comentarios de nuestro compañero Marcos López sobre el Southampton.
¿Algo que añadir, compañera?
Sí, han hecho también las cosas en los despachos, que el Tottenham precisamente fichó al jefe de los ojeadores, a Paul Mitchell, recientemente. Incluso se rumorea que tuvo que pagar una cantidad de indemnización al Southampton. Dijo Pochettino que no tiene nada que ver con este fichaje, pero lo cierto es que el Tottenham es un ejemplo de cómo no hacer las cosas, porque es un equipo que da muchísimos bandazos a nivel de organización, que tiene a Levy, que no le tiembla el pulso a la hora de expulsar a entrenadores, a Baldini, en fin, es una política de fichajes demasiado politizada, valga la redundancia, pero lo cierto es que, bueno, a ver si Mitchell, este ojeador que estuvo en el Tottenham desde 2012, puede enderezar un poco el rumbo del Tottenham, porque quiero decirlo, Pochettino heredó una plantilla que no tiene su sello y está haciendo un poco lo que puede con los jugadores que tiene entre manos.
Por lo menos este fin de semana le ha ganado remontándole al Everton con gol de un español, por lo menos, ¿no?
Por lo menos, y además es un partido muy bueno de soldado, arropado por Harry Kane, que es este chaval de la cantera que está siendo uno de los jugadores más llamativos esta temporada, y es el primer gol de soldado en liga desde marzo, ¿eh? Ahí es nada, muy arropado en la grada. Da la sensación de que los hinchas del Tottenham quieren que el soldado triunfe, que hay una especie de sentimiento de compasión. Me recuerda mucho a lo que hacía el Chelsea, los hinchas del Chelsea con Torres, ¿no? En esa sequía goleadora, que se alegraban muchísimo cuando lograba ver portería, ¿no? Y un gol importante para recuperar sensación y protagonismo ahora que De Bayor está lesionado, y para el Tottenham buen partido en el sentido que consiguieron remontar. Empezó marcando Miralles, un golazo, por cierto, sí, del Everton,
sí.
y siempre se achaca al Tottenham falta de mentalidad, ¿no?, cuando vienen las cosas mal dadas, ¿no? Bueno, pues consiguieron remontar el resultado, con lo cual Pochettino muy contento, porque dijo que este Tottenham con más intensidad en el terreno de juego se parece más a lo que él quiere hacer.
¿Viste algo del Tottenham,
sí, sí,
Everton?
Lo estuve viendo. Me gustó mucho la pareja Soldado-Kane, ¿eh? O sea, dos jugadores con mucha actividad, mucha movilidad. Soldado, para los que estén acostumbrados a verle la Liga Española, en el Valencia era un primer delantero, era un jugador que iba a los espacios a recibir los últimos envíos, pero Pochettino le
está
pidiendo,
currando todo el rato,
sí,
¿no?
Le está pidiendo venir más a recibir al mediocampo, hace paredes, se mueve también entre líneas, encontró el gol el otro día, pero yo creo que lleva dos o tres partidos que yo le veo con más chispa, más ágil, está
cogiendo jugando confianza
bien.
También
sí.
De hecho está haciendo sesiones de entrenamiento individualizadas, ¿no? Para recuperar la puntería y la forma, ¿no? Se nota que Pochettino quiere recuperarlo para la causa.
¿Querías alguna
no,
vez?
Sí, simplemente que sí, que está bien soldado.
Subrayar
en buena línea
de,
sí, sí,
de
sí.
Soldado. Hemos hablado del Southampton, hemos dedicado este inicio del programa al equipo de Ronald Koeman. Queremos hablar del rival, Begoña, y sobre todo del Kun Agüero. El Kun Agüero no marca en el partido de este fin de semana, pero es una exhibición individual. Hace como le... Creo que se lo escuché a Gaby Ruiz, compañero del Canal Plus. Como no está Silva, hace de Silva y del Kun. O sea, ha hecho de las dos cosas. Y está espectacular el Kun ahora, ¿eh?
Es muy buena definición, la de Gaby Ruiz. Pues es verdad, contra el Southampton se vio al Kun Agüero de jugón, básicamente, ¿no? No vio portería, pero lo cierto es que hizo un partidazo y está un poco salvando él solo las carencias del Manchester City esta temporada. Si bien que contra el Southampton el City hizo buen partido, además con una demostración de fortaleza mental tras esa expulsión de Mangala, marcando en dos ocasiones, pero el Kun Agüero...
Con mucha personalidad también, Begoña, el equipo, ¿eh? A mí me gustó.
Sí, no. Si es que este City es el City que debería ser siempre. Lo que nos preguntamos es por qué no es así siempre, ¿no? ¿Por qué no tiene esa consistencia o no la ha tenido en el arranque de temporada? Hay varios factores. Yo creo que también el aspecto físico ha pesado en el sentido que este equipo no hizo una pretemporada propiamente dicha, que hubo mucho viaje, en fin, mucho tour, y además venían del Mundial, pero... Lo cierto es que Agüero, habiendo sido finalista de ese Mundial, ha llegado también con un nivel físico muy bueno a este arranque de temporada del Manchester City, y que dure, porque es verdad que algunas veces le pesan las lesiones.
Sí,
¿no?
Ha tenido algún amago de lesionarse en este arranque de temporada, pero al final le ha respetado ese apartado, ¿eh?
A ver qué pasa en Navidad, porque siempre se atraganta Navidad para muchos jugadores. Muy y dura, Lampard, claro. En su segunda juventud marcando ese gol, el segundo gol del Manchester City, y a sus 36 años ya lleva 5 goles con el City. Cada vez cobra más fuerza ese debate de que debería extender su cesión del New York City desde enero hasta más adelante, porque además se vaya ya Touré a la Copa de África, pero además es que es un jugador, Lampard, que está siendo un revulsivo, pero también está dando consistencia y por supuesto experiencia al equipo, y lo cierto es que cada vez cobra más fuerza ese debate, ¿no?, de que podría quedarse.
Me gustó la primera parte del Southampton, David, compitiendo bien. O sea, la primera parte me gustó mucho del partido, y cuando se quedó con 10 el City, que parecía que podía sufrir por la expulsión de Mangala, no fue así. O sea, controló bastante bien la segunda parte.
Golpeó, pero yo creo, como Begoña, que el City juega bastante bien, ¿eh?, durante todo el partido.
Sí,
además,
sí.
Y creo
fue muy buen partido del City y fue buena primera parte del Southampton, me lo pareció a mí.
Sí, es un equipo que compite bien. El otro día, en el partido del lunes, creo que fue, que empató a uno fuera de casa, sí que es verdad que se le vieron un poquito más las costuras, estuvo peor, pero Southampton es un equipo que compite bien, y estaba pensando a ver hasta qué punto el City puede tener un punto de inflexión a partir del partido de Champions contra el Bayern, que para mi gusto fue muy malo, pero muy malo. Se quedó con 10 el Bayern, el City consigue remontarlo y
sí, la noche y el día en 4 días
exactamente
de
y de repente, quizá también por el resultado del Chelsea, que ahora hablaremos, empata el día anterior contra el Sunderland, sabe el Manchester City que puede remontar puntos, entre esa remontada contra el Bayern y el hecho de saber que puede recortarle puntos al líder, la verdad es que el inicio de partido es bueno, con bastante movilidad, con un Agüero que habiendo bajado un pelín el nivel a Zara, a mí me parece ahora mismo el mejor jugador de la Premier. Está increíble, o sea, tiene una influencia, una seguridad tanto dentro como fuera del área, porque dejó acciones brutales, y yo vi un buen City. Vamos a ver si es un punto de inflexión, si consigue tener continuidad esto, porque creo que a la Liga también, viendo el buen nivel del Chelsea, le hace falta.
Sí, y le viene bien también, que se apriete un poquito, claro. También ahí arriba le viene muy bien. Hemos hablado ya alguna vez con él, Begoña, tú le conoces bien, que bien se le da a Gustavo Poyet estos partidos contra los grandes, ¿eh?
Se le dan bien los viejos amores, porque el Chelsea fue uno de sus equipos, de sus amores, ¿no? Jugó allí, y lo cierto cierto es que sí, recordaréis que la última vez que se cruzaron el Chelsea y el Sunderland en Stamford Bridge supuso la primera derrota de Mourinho en casa. Y esta vez Gaspoyet, es que aquí le llaman Gas y se te pega, es Guspoyet. Y además él se llama Gaspoyet cuando habla en inglés. Bueno, pues dispuso un equipo muy bien organizado que no dio margen al Chelsea en defensa, incluso gozó de oportunidades en el tramo final del partido que pudieron dar 3 puntos a los de casa, como ese tiro de Virginia al palo. Y Mourinho, lo significativo es que puso al mismo equipo en el tercer partido consecutivo. Ya se le está preguntando que por qué no hace rotaciones, porque viene la Navidad, teniendo en cuenta los antecedentes de las molestias de Diego Costa y de Cesc Fábregas, pues igual tendría que hacer algunos cambios, pero él parte de la idea de que quieren competir con todo y quiere competir con lo mejor que tiene. Diego Costa se va a perder el partido del Tottenham porque vio amarilla en el partido contra el Sunderland, en la quinta amarilla, así que tendrá que, en ese sentido, hacer rotaciones en el ataque.
Descansará, que tampoco le viene mal, porque está, lleva 2 partidos cabreadillo consigo mismo, sí, con el mundo y también que lleva mucha exigencia encima, lleva mucha tralla encima Diego Costa.
Sí, que Mourinho además ha comentado que necesita tener periodos de descanso también, o sea que igual tampoco le viene mal. Me gustó el principio de partido del Chelsea, tuvo 15-20 minutos muy buenos, pero es que el Sunderland se defendió francamente bien.
Hizo un partidazo, sí, el Sunderland.
Yo eché de menos el nivel que estaba...
Y salió bien, cuando sí, tuvo oportunidad de salir, salió muy bien.
Un tiro al palo además también en la primera
parte. Sí, el de
Virginia,
que decía...
El tramo final,
decía
de segunda parte también, que en alguna ocasión. Y el Chelsea, yo eché de menos ese azar que cogía el balón y regateaba 2 o 3 y creabas espacio. Yo no lo vi contra el Sunderland y de hecho tuvo mucho balón el Chelsea, pero la única jugada realmente productiva así de profundidad fue una incorporación de Ivanovic, que también acaba en una posición franca para rematar. Pero lo cierto es que fueron 90 minutos del Chelsea de bastante balón, que es algo que estamos viviendo esta temporada, pero con poca profundidad, con pocas posiciones de remate, le costó más al Chelsea. Fue...
Sí, tampoco es que hiciera mal partido, no fue mal partido del Chelsea.
No,
fue menos brillante.
Menos brillante con balón, porque la primera media hora, por ejemplo, o 25 minutos, tiene la pelota y el Sunderland casi no consigue contragolpear. Es a partir del minuto 25 cuando sí ya empieza a tener alguna salida buena. Pero sobre todo lo que yo le vi al Chelsea es encontrar menos posiciones de remate que habitualmente, y al final eso es lo que pasó factura, yo creo.
Vamos hablando de equipos que están bien, Begoña, y puede ser el mejor partido del Manchester United en la era Van Gaal de esta temporada, en lo que estamos viendo esta temporada, ¿no? El de este fin de semana contra el Hull.
Sí, sí, la verdad es que es lo que se comenta por aquí, ¿no? Que el equipo estuvo muy bien. Es cierto que bueno, está el debate presente, ¿no? De Van Persie, que no está a su mejor nivel, que Falcao se ha recuperado y que ya jugó unos minutos, ¿no? Contra el Hull City, pero lo cierto es que enhebró un buen partido, bien Ander Herrera, que tuvo que salir por la lesión de Di Marea. Es que hay cosas en el United del Van Gaal que se nos escapan, ¿no? ¿Por qué no está jugando más Herrera? Mata fue titular, pero ¿por qué no lo ha sido más veces? Es decir, que hay esa congestión también de jugadores porque, bueno, Carrick ha vuelto a un gran nivel, a Van Gaal le está gustando mucho cómo está Fellaini en este momento, pero bueno, por fin se está viendo a un United más compacto y con una idea de juego.
Lo de Herrera, que fue circunstancial por la lesión de Di María, le vino bien al United.
Le vino bien.
Se puso ahí en el centro a tocar. Herrera jugaba bien abierto en banda derecha cuando el equipo tenía que defender, pero como estuvo casi todo el rato mandando y asociándose con los compañeros, pues estuvo muy bien.
Hubo mucha movilidad. Merece la pena decir cómo jugó el Manchester United, porque a mí me resultó muy curioso cuando estuve viendo el partido. Porque jugaron, fue un 4-4-2, o sea, quitó la defensa de tres que vimos la semana pasada,
sí,
con un rombo en medio campo. Pero fueron los laterales, fueron Valencia y Young, o sea, Young jugó de lateral izquierdo, jugó Carri de medio centro, Fellaini y Mata jugaron de interiores.
Sí.
Jugó Van Persie de media punta. Empieza Van Persie de media punta y arriba Rooney y Di María. O sea, a mí me sorprendió muchísimo.
4-3-1-2.
Exactamente, 4-3-1-2, pero con Van Persie un poco por detrás de Di María. Luego es verdad que no se puede ver cómo se desarrolla porque se lesiona Di María, entra Ander y se va Van Persie arriba. Y es lo que hemos hablado muchas veces. Ander Herrera y Mata, para lo que quiere jugar Van Gaal, que son posesiones largas, mucha movilidad en los centrocampistas,
son fundamentales.
Son jugadores que saben jugar a eso. O sea, también dijimos el año pasado que a Mata le podía costar con Mourinho, porque Mourinho quiere transitar rápido, quiere ir rápido a la portería rival, pero Van Gaal es distinto. Entonces yo entiendo que con continuidad los dos tienen que tener importancia por su forma de jugar. Y creo que se notó. A mí me gustó bastante el Manchester United contra el Hull. Jugó con comodidad, movió bien la pelota, controló el partido, creó muchas situaciones de gol, y a mí me gustó bastante el partido del Manchester United. United, que ya es cuarto, ya está criticado, pero está en puestos de Liga de Campeones.
Ya está en puestos de Champions. 22 puntos tiene el Manchester United de Van Gaal, que se ha recuperado de un inicio muy problemático. El que está también muy bien es Cazorla, Begoña. Está jugando, los dos últimos partidos han sido muy buenos, y en la victoria contra el West Brom también fue determinante el asturiano.
Sí, sí, igual que contra el Borussia. Además, fue elegido man of the match en ese partido. Completó el 93% de los pases, dio el pase de gol a Welbeck y está inspirado. A ver, no se echan falta a Ozil porque ni siquiera se le echaba de menos cuando jugaba. Es decir, que no, Ozil ha sido lo que ha sido, ya lo hemos visto, ¿no? Pero en ese sentido, pues Cazorla está ejerciendo de Ozil y también, pues evidentemente lo está haciendo muy bien. Y la verdad es que el Arsenal, que lleva ya un segundo partido consecutivo sin encajar goles, que esto es un dato muy significativo, muy importante para el Arsenal, sobre todo además con Emiliano Martínez, porque es el tercer portero, porque están lesionados Szczęsny y Ospina, pero no se alivia esa tensión que hay entre los aficionados del Arsenal y Wenger, que de un tiempo a esa parte han pedido muy insistentemente su salida, y apareció una pancarta en el estadio del West Brom diciendo gracias por los recuerdos, pero es hora de partir. Wenger no quiso hacer comentarios al respecto, pero digamos que esta victoria ayuda, porque la derrota contra el United pesó bastante, pero lo cierto es que todavía la gente no está muy convencida. Y buen partido de Welbeck con Giroud, que han demostrado que también pueden jugar juntos en este Arsenal.
Que es otra variación que ha hecho Wenger últimamente. Como sí. Giroud está recuperado, le mete de titular y mete a Welbeck junto a él, ¿no?
Sí, a mí, viendo la alineación del Arsenal, solo con Flamini y viendo quién era el rival, que tiene a Sessegnon y a Berahino, que son dos jugadores muy rápidos, cada vez que cogen el balón conducen con mucha verticalidad, creí que iba a sufrir más el Arsenal, y me gustó bastante. No creo que fuese así.
No fue buen partido. Con el Dortmund hizo buen partido, sí, y este fin de semana también.
Estuvo bien, jugaron Giroud de 9 y a sus lados Welbeck y Alexis, o sea, cada vez que atacaba el equipo era más vertical, y resaltaría el nombre que has dado tú. Creo que Cazorla juega francamente bien, es un poco
partidos muy buenos.
El que conecta con esos tres de arriba, ayuda en la salida de balón, además le da la asistencia a Welbeck, se descuelga muy bien.
Jugando como interior.
Interior izquierdo, exactamente. Digamos que fue un 4-3-3 y Cazorla en el interior izquierdo llega hasta a la línea de fondo además para asistir a Welbeck y bueno, partido bueno. Vamos a ver si se calman un poco los ánimos, porque bueno, como ha comentado Begoña, evidentemente se le tiene que exigir más por plantilla y presupuesto al Arsenal, y parece que está repuntando un poquito. Vamos a ver cómo llega la Navidad.
Los apuntes rápidos que tengo para terminar, Begoña, salvo que tú me digas lo contrario: Liverpool 1-0 al Stoke y la victoria del West Ham de Adrián, que pasó por este programa hace poquito, 1-0 al Newcastle de Ayoce, que pasó por este programa hace poquito, y está quinto el West Ham. Son los dos titulares que más o menos nos quedan, ¿no?
Sí, el West Ham, que además el West Ham y el Newcastle, que tenían dos entrenadores, Allardyce y Alan Pardew, que
muy
eran candidatos,
¿verdad?
Candidatos al despido inmediato, ¿no? Las casas de apuestas, y los dos se congratulan un poco por el hecho de que están ahí, ¿no? Peleando. Y bueno, pues la verdad es que el West Ham, hombre, yo creo que es un poco el caso del Southampton. Yo creo que el atracón de Navidad pesa en este tipo de equipos, que no tienen profundidad, no tienen fondo de armario, y veremos a ver qué pasa a partir de este mes de diciembre, que está muy congestionado.
Muy bien, Begoña, pues la semana que viene más. Muchas gracias.
Un abrazo.
Vamos a Italia. El hombre aprende de sus errores, dicen. Casi me como el derbi de Milán la semana pasada, David. Vamos a empezar por el derbi de Turín. ¿Te parece bien?
Me parece,
para no olvidarme nada importante.
Me parece muy bien porque fue divertidísimo el partido.
Sí, sí. Bajo la lluvia de Turín.
Yo me lo pasé muy bien viéndolo, porque creo que, a lo mejor por las expectativas, porque esperaba un partido dominado de cabo a rabo por la Juventus, que venía de jugar muy bien. Es que venía en sus dos últimos partidos de Liga de ganar 7-0 y 0-3, y yo esperaba que iba a arrasar al Torino, y fue todo lo contrario.
¿Cómo compitió el Toro?
Exacto, compitió muy bien, puso en muchos apuros a la Juventus. Que bueno, prácticamente no vimos a Pirlo hasta el momento en el que hizo
que había que verle.
En el momento que había que verle. No vimos mucho a Pogba, no vimos mucho a Vidal. Tevez salvó dos o tres acciones del primer tiempo, tampoco se dejó ver demasiado. Llorente estuvo muy bien controlado. Morata sí es verdad que hizo algo más, porque el partido también se fue de un campo a otro en la segunda parte. En alguna ocasión ya apareció, pero en líneas generales el Torino controló muy bien a los mejores jugadores de la Juventus.
Este chico, Bruno Pérez, Estaba, estaba. ¿Le habías visto?
Sí, porque lo que había jugado con el Torino, pero.
Sí, pero no, no le habías visto destacar.
Exacto, no había dicho. Que vaya bicharraco.
Qué pedazo de lateral.
Es lo que me transmitió en el día del derbi. Como siempre, recomendamos algún gol, que se vean, por favor, el de Bruno.
Una carrera de, yo dije 50 metros, son más de 50 metros.
No, son.
La coge desde el lateral de su área.
Sí, la cogen en el pico de su área. O sea, son, es una carrera de 70 metros, por lo menos, y. Y bueno, es verdad que claro, tú ves la alineación del Torino y que tiene arriba a Coaglarella y a Mauri, y tú piensas que si están muy lejos de la portería rival casi no van a poder llegar, porque no son jugadores rápidos,
no son
jugadores
más rematadores.
Claro, no es lo que tenían con Cherchi Immobile, que para partidos como este eran súper productivos. Y sin embargo, cogió este hombre, Bruno Pérez, el balón en el pico de su área y se fue corriendo hacia adelante como alma que lleva el diablo, con una verticalidad y una conducción limpísima, y llega hasta al área rival y define al palo largo en un golazo tremendo, que estuvo a punto de darle al Torino un punto que, siendo el escenario que era, pues era maravilloso para sus hinchas, y que al final se les fue de la forma que se les fue, claro.
2 años en Santos, este chico Bruno da Silva Pérez, 24 años, 2 años en Santos, 2 en Guaraní. Bragantino y Pão de Azúcar, también equipos menores, pero bueno, ya ha dado su carta de presentación al mundo, ya.
Es la típica,
ya se nos ha mostrado, ¿no?
Es la típica actuación que, en el momento en el que la repita 3 o 4 veces, o sea, es decir, que se asome, que haga partidos así, acaba dando el salto a un equipo de Italia de más nivel.
Una ofertita para enero.
Porque además es un tipo de jugador, cada vez menos, pero en Italia últimamente los 3 centrales y los 2 hombres de banda, los 2 carrileros, está muy de moda. Y claro, es un perfil de jugador que tiene mucha demanda, y si sigue a este nivel, evidentemente, pues será otro de los que le quiten al Torino.
Otra vez Llorente titular, y Morata entra por él en la segunda parte, que es algo que se ha acostumbrado a hacer Allegri, y lo estamos viendo todos los partidos,
sí,
prácticamente.
Sí, yo creo que hizo bien Allegri porque el Torino no estaba tan replegado como yo creía. De hecho, cuando pudo guardar el balón lo hizo más o menos bien, sobre todo ya con el 1-1, salió varias veces a la contra, y cuando finalizaba la jugada apretaba arriba, o sea, no esperaba muy atrás, y ahí en ese tipo de partido Morata apareció. Luego ya en el tramo final, que aunque estaba con 10 la Juventus, también me gustó mucho lo que hizo Allegri, porque se quedó con 10 la Juve y metió a Obona por Tevez, en lo que a priori dices, bueno, lo que no quieres es perder el partido, pero yo creo que empezó a atacar mejor la Juve, porque eso permitió jugar con 3 centrales, mandar muy arriba a Pereira y a Bra, que eran los carrileros. Entonces todos los despejes los recuperaban los 3 centrales, que estaban bien colocados y abarcaban más campo, y de hecho el 2-1 llega con una recuperación de Bonucci a mucha altura. O sea, pudo salir muy arriba sin arriesgar, porque había otros 2 protegiéndole.
Sí, fue la Juve agresiva que estamos viendo últimamente, sí, también, ¿no?
Incluso con 10, exactamente. Incluso con 10 acaba en campo rival. Es verdad que es una pérdida de Benassi, que la recupera Bonucci, que le llega el balón a Pirlo, que le pega como los ángeles en el tiempo de descuento. Y eso hace que la Juventus saque 3 puntos que, bueno, fueron importantes, porque luego la Roma acabó ganando, claro.
10 por expulsión de Listainer, que no fue.
Listainer.
Se equivocó el árbitro. Vamos, yo creo que no fue ni falta.
No, yo creo que tiene mala fama porque es un jugador bastante impetuoso, que a veces llega tarde a los choques y a los cruces. Y
la primera impresión del árbitro es...
Fue fuerte, pero retira la pierna justo al final y parece que le da, pero en la repetición se ve claramente que no le da. O sea que sí, la verdad es que, bueno, expulsión. Además, el viernes hay un Fiorentina-Juventus. O sea que
el viernes
a las 9:15.
Bueno, y estamos grabando el programa antes de que se juegue el Sampdoria-Nápoles.
Nápoles,
esta jornada en la que estamos, que es la número 13. Vamos al Roma-Inter, ¿te parece?
Sí.
4-2 para el equipo de Rudy García.
Sí, sí. Salió Mancini intentando, yo creo, protegerse de Totti, sobre todo. O sea, cambió. En el primer día vimos al Inter, lo que digamos, un 4-3-3, para que nos hagamos una idea, y ayer jugó con 2 líneas de 4.
4-4-2,
sí, ¿no? 4-4-2, con Palacio y Osvaldo arriba, fue suplente Icardi.
Guarín derecha, Kuzmanovic izquierda, ¿no?
Exactamente, y Gary Medel y Jan Envila en el doble pivote. Y yo creo que tampoco se echó muy muy atrás el Inter, descaradamente, porque algo que podía pasar, sabiendo que está Gervinho enfrente, que es algo que vemos de forma habitual, como Gervinho es muy rápido al espacio, lo que tratan los equipos es de reducir la distancia entre su portero y su defensa. Pero lo que hizo, yo creo que Mancini lo que quería era evitar que los que se la fuesen a pasar tuvieran sitio. Y de hecho creo que eso le salió bien, porque Totti jugó un partido muy discreto. Pjanic, a pesar de hacer 2 goles, en lo que es en el juego, tampoco aparece demasiado.
Casi jugó mejor Nainggolan que él,
sí,
¿no?
Sí, Nainggolan, pero también en los choques y en este tipo de juego que tiene él, que es muy agresivo, muy impetuoso, pero lo que es recibir para dar un último pase no le salió bien a la Roma en ningún momento. Creo que ahí sí que el Inter funcionó bien. Lo que pasa que Gervinho, que es un jugador que evidentemente cuando se queda delante el portero tiene carencias y le falta definición, también tiene un regate brutal. Y lo que hizo sobre todo la Roma es salir de ese tránsito que era muy, muy complicado en medio campo, y lo que fue irse a las bandas, y con Gervinho regateando sacó centros al área. Todos los goles llegaron así, de hecho, salvo el de Pjanic en la última jugada, que es un golazo de falta. Y Gervinho creo que fue claramente el hombre del partido, ¿no? Que empieza a desbordar y empieza a generar ocasiones. Y lo que más me gustó de la Roma es que supo responder a los problemas que le puso el Inter, que creo que fueron, dentro de lo que cabe, bien planteados por Mancini, porque la verdad es que luego el Inter no ataca nada, o sea, le cuesta un montón salir de su campo, y vimos muy poquito a Palacio y Osvaldo, a pesar de que marca ese gol. Pero dentro de eso, creo que el objetivo del Inter más o menos le salió bien, pero la Roma lo respondió francamente bien y creo que ganó con total merecimiento.
Y dio la cara, por lo menos, sí. O sea, competió bien.
A mí lo que me transmitió es que, bueno, pues te limitan jugadores clave como Totti y Pjanic, pero te vas a otro lado, te vas con Gervinho, aparece Maicon, aparece Jolebas, que también marca un golazo tremendo.
Sí, es verdad,
también
digno de autopase ver. Y sí. Tirazo a las cuadras.
Entonces lo que hizo la Roma fue jugar más por bandas. De hecho, luego en la rueda de prensa dice Rudy García que es un entrenador, Rudy García, que para quien tenga tiempo de ver las ruedas de prensa o leerlas, y muy instructivo. Dijo que en un partido en el que llegaron tanto por bandas, que es donde estaba el sitio, que sí, que es verdad que ganaron, pero hay que mejorar cuando ellos ganan línea de fondo, que tiene que llegar más gente al remate, que le pareció que pisaron área poca gente cuando desbordaba Gervinho, cuando llegaba Maicon, y es lo que dijo Rudy García. Pero lo que quiero decirte que se le puso un problema a la Roma y lo resolvió bien con otros recursos, con los laterales, con Gervinho, o sea que buen partido de la Roma en ese sentido.
Que sigue a 3 puntos de la Juve, que me dices, del Milan. No jugó Fernando Torres ni un minuto, no. Titular Menes, que marcó los 2 goles, ¿verdad?
Sí.
Y el Milan le ganó 2-0 a Udinese en casa, un partido que no fue muy bueno.
Sí, yo...
Por parte del Milan, ¿no? Sí. ¿Te gustó?
Sí, yo creo que fueron, sobre todo la primera parte, de lo mejor del Milan en la temporada. ¿Eh? O sea,
no tenía yo esa sensación.
Sí, es una pena porque no juega Torres, pero es lo que me transmitió. Me transmitió que el equipo también jugaron Essien de pivote y jugaron Van Ginkel y Buenaventura a su lado. Y creo que el equipo cogió agilidad en la circulación, no fue tan espeso como cuando juegan Muntari, más Essien, más De Jong, que le cuesta más dar pases productivos. Van Ginkel no está en forma, pero se nota que es un jugador con visión okay. Y claro,
tiene calidad, es un buen centrocampista.
Exactamente, y jugó algunos minutos Montolivo, que creo que le va a venir también al Milan eso, y luego jugó también un buen partido Honda. Entonces, sobre todo la primera parte, luego en la segunda ya hay más alternativas, a pesar de que lleguen los goles en la segunda parte, pero la primera es un partido donde el Milan es bastante productivo, roba el balón arriba, ataca con bastante frecuencia, y dentro de que su plantilla no es de gran calidad, creo que jugar partidos así contra rivales que se le encierran más y que no le tratan de tú a tú, es importante que saque recursos de este tipo, y sobre todo destacar el nombre de Van Ginkel, a ver si tiene continuidad, porque puede sumar, yo creo, en el Milan. ¿Eh?
Apuntes rápidos, el 0-4 de la Fiore. Mati Fernández marcó 2, ¿no?
Marcó 2, Mati Fernández, que dejó una imagen. David Pizarro, su compañero, es chileno, su compañero de selección mucho tiempo, señalando
la llamada, ¿no?
A la cámara, sí, hizo como el gesto de la llamada, porque San Paoli no está llamando a Mati Fernández, y no lo sé, o sea, es una suposición y una conjetura,
pero
tiene toda la pinta.
Yo creo que era eso, sí.
Tiene toda la pinta de que iba dirigido a San Paoli, y sobre todo el partido deja la imagen del alivio de Mario Gómez cuando marcó gol, que bueno...
Por fin,
o sea, exactamente, la imagen es esa, porque falló varias Mario Gómez, no jugó del todo bien, de hecho yo diría que jugó mal Mario Gómez, y resultó un poco engañoso, ¿eh? Ganó 0-4 la Fiorentina, pero el Cagliari tuvo muchísimas acciones para poner el 1-1, que al final ya sabemos cómo son los equipos de Zeman, se fue con mucha gente arriba y la Fiorentina al contragolpe.
Defensa muy adelantada y la Fiore
lo mató, exactamente.
Lo sentenció, hundido el... a puntitos rápidos para terminar, hundido el Parma, que se queda con 6 puntos, que volvió a perder... victoria del Genoa, que sigue ahí arriba, arriba.
Es lo destacable, ganó 0-3 y está tercero, el Genoa. Hay que esperar a Sampdoria Napoli, pero ahora mismo, hoy, hasta ahora es tercero.
Falta el Samp Napoli, como dices tú, sí. Y para empezar la siguiente jornada, Fiore Juve el viernes.
Sí. No, bueno, creo que hay jornada entre semana, ¿eh? Me equivoco, en Inglaterra, toda la razón.
En Inglaterra.
Hay Copa de Italia. Me parece que hay Copa de Italia, pero creo que todavía no juegan los equipos europeos. O sea, son equipos de segunda y de primera que no se han metido en Europa, hay Copa. Y luego el viernes, Fiorentina Juve.
Muy bien, pues la semana que viene más liga. Vamos a Alemania, venga.
Wir haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle, wenn's verantwortungsvoll in Interviews geht.
Con el compañero de marca, Alberto Rubio, que ya nos está escuchando. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
7 años hacía que... Y fue en la segunda jornada, ¿eh? Esto es más llamativo porque estamos en la 13. Pero en la segunda jornada de hace 7 temporadas, en la 2007... 2006-2007, el Borussia Dortmund fue colista de la Bundesliga. Y ahora otra vez. Es para frotarse los ojos y no parar, compañero.
Pues sí, es para frotarse los ojos. Bromeábamos antes de que casi se acababan ya las excusas para explicar lo que le pasaba a este Borussia de Dortmund, y yo creo que el que mejor lo ha resumido es a Michael Thor, que el que fuera campeón de Europa con el Borussia, que es el director deportivo, que después de la derrota de ayer 0-2 contra el Eintracht de Frankfurt, dijo que conceden muchos goles que son culpa suya, que son evitables y que no aprovechan sus oportunidades. Creo que es lo que pasó a la perfección en ese partido entre el Eintracht de Frankfurt y el Borussia de Dortmund, porque a los 5 minutos un pelotazo de Rus deja solo a Meyer, que bate en el mano a mano a Seferovic. Luego el Borussia Dortmund acumula un doquier de manos a manos fallados de Aubameyang, Mkhitaryan, Adrián Ramos, Grosskreutz incluso dispara al poste, y al final pues Seferovic define el partido en otro envío largo, mal la indecisión entre Ginter y Weidenfeller, y acaba marcando el ex de la Real Sociedad puerta vacía, cuarto gol de la temporada.
No es muy descabellado, David, pensar que el Dortmund a estas alturas se puede meter en Champions, porque son 10 puntos. Pero son 10 puntos y los equipos que pelean la Champions en Alemania no son nada, claro, constantes.
Pero hay 4 plazas.
Pero claro, verlo ahí en la jornada 13 es muy llamativo.
Para mí es la mayor sorpresa de lo que llevamos de temporada en el fútbol europeo. O sea, a lo mejor hay alguna cosa por ahí que se nos escape del radio, digamos, de lo más alto, ¿no? De la élite. Pero de lo que conocemos, creo que es la gran sorpresa. Un partido que estoy muy de acuerdo con Alberto. Creo que el Dortmund pierde en las áreas porque los dos goles son fallos tremendos del propio Dortmund. Y luego tiene alguna ocasión. En la primera parte consigue más o menos quedarse, no con continuidad, pero sí alguna vez consigue algún mano a mano. Y bueno, evidentemente que el equipo va a echar de menos a Marco Reus es evidente, porque era el que estaba otra vez lanzando a los demás. Estaba jugando muy bien y el Dortmund estaba mejorando, y la sensación es que el equipo ha dado un paso atrás a nivel de juego.
Otro frenazo.
Sí, además tampoco no jugaron ni Gundogan, ni Sahin, aunque ya estaba en el banquillo, Sahin, el otro día. O sea que, bueno, son jugadores que a lo mejor le pueden...
Los necesita.
Creo que lo de Reus es terrible para el Dortmund, porque es el mejor jugador del equipo, para mi gusto, con diferencia. Pero yo pienso que tiene que ir para arriba. Es un jugador, es un equipo de calidad. En el momento en el que encadenen 2-3 partidos seguidos ganando, lo que tú comentabas, los equipos que buscan la Champions no tienen ni de lejos el nivel por plantilla de ellos, y que hay 4 plazas, yo creo que todavía están a tiempo de intentar enmendar.
Que no se duerma mucho,
se por metido, claro.
Sí, en la segunda vuelta tiene que ser bastante buena.
Sí.
El Bayern con Götze y con Ribéry de interiores, ahora se lo voy a preguntar a David, Alberto, pero bueno, volvió a ganar, ¿no?
Sí, el Bayern sigue a los suyos, son ya 10 puntos los que aventaja al segundo clasificado, al Wolfsburgo, y yo creo que un Bayern que volvió a juntar por delante de Xavi Alonso a los 5 dementes, como los han bautizado en Alemania, a Ribéry, a Robben, a Müller, a Götze y a Lewandowski, y que volvió a ganar por el factor Robben, que resolvió una jugada muy bonita, un gran pase filtrado de Mario Götze, que la pisa de maravilla a Müller, y al final es Robben el que marca su 6º gol de la temporada, lo que habría que sumar 3 asistencias. No fue un Bayern tan precioso como en otros partidos, de hecho tuvo ocasiones en la segunda parte, en especial una de Brooks para empatar el Hertha, y el propio Guardiola lo confirmó luego en sala de prensa, que quizás estaban un poco cansados después de esos 70 minutos que jugaron con 10 contra el City en el Etihad, y al final pues ese 1-0, victoria por la mínima, pero victoria que les sigue para seguir sumando y seguir líderes de esta Bundesliga.
Götze y Ribéry de interiores, David.
Sí, se queda Guardiola sin centrocampistas por las bajas y está teniendo que innovar.
No está Lahm, no está Alaba.
Schweinsteiger todavía no está Tono, no está Javi Martínez, no está Thiago. Es que la lista de bajas
es que,
ahí
sí,
es terrible.
Si nos ponemos a contar, son
claro,
muchos.
Claro, y bueno, pues lo que está haciendo Guardiola es... lo hizo por primera vez contra el Hertha, es poner a Ribéry más cerca de Xabi Alonso, junto a Götze, que eso sí que lo habíamos visto la jornada anterior. Y bueno, evidentemente no tienes a Ribéry abierto a banda para desbordar constantemente, pero es un jugador inteligente, es un jugador que además te filtra buenos pases a los de arriba.
Le encanta Guardiola por dentro también.
Sí, sí, y sobre todo también...
Lo dice Martí Perarnau en el libro.
Y atrae rivales, porque como conduce bien, pues él recibe ahí y deja a otros compañeros libres, que en este caso prácticamente jugaron... para mí fueron 3 delanteros, que fueron Robben, Müller y Lewandowski, lo
sí.
Que pasa que a veces uno... La la pedía al pie y el otro se iba al espacio a desmarcarse. Se comportaron bien los tres de forma armónica. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho la primera parte del Bayern porque lo controló totalmente el partido. El Hertha prácticamente no sale de su propio campo. Quizá para el control que hubo por parte del Bayern hay pocas situaciones de remate, que las hubo, hubo bastantes, pero incluso podía haber habido más. Y es verdad lo que comenta Alberto, cuando en la segunda parte también salen Ronnie y Kalou, el Hertha contragolpea más, llega bastante a portería de Neuer, y el tramo final de partido sufre el Bayern en un partido que yo creo que tendría que haber ganado con más margen.
Tengo tres, antes de charlar con un protagonista que nos está esperando, Alberto, tengo tres apuntes aquí apuntados muy 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 rápidos, que son la victoria del Wolfsburgo, el hat-trick de Huntelaar con el Schalke, y el otro gol más de falta de Çalhanoğlu, que tiene uno de los mejores golpeos de falta de Europa.
Sí, yo casi me quedo con lo de Çalhanoğlu, porque son 7 goles los que suma ya en sus 2 temporadas en Bundesliga, solo contando libres directos. Esta temporada, entre todas las competiciones, ha marcado 4 de falta y uno de penalti, además de dar 6 asistencias, casi todas ellas a raíz de estas jugadas de estrategia. Y rescataba unas palabras de Çalhanoğlu, que decía que después de practicar tanto en los entrenamientos, que esta es un poco su recompensa, marcar ese gol que ponía en ventaja al Bayer Leverkusen en el derbi del Rhin contra el Colonia, victoria 5-1, destacar los 2 goles de Dermich, el ex del Nuremberg, que por fin empieza a ver portería. Y con respecto a lo de Huntelaar, hat-trick, y ya supera los 100 goles con el Schalke, que completamente ha marcado 101 goles en 156 partidos. No están nada mal las cifras de Huntelaar. Con respecto al Wolfsburgo, decir que volvió a ganar, esta vez con un gol de Felix Nosche, y que se mantiene en esa segunda plaza como la única alternativa, entre muchas comillas, al Bayern Múnich.
El cazador, el equipo de la Volkswagen, y el que golpeaba el balón también, como Çalhanoğlu, que ya hemos hablado varias veces de él en el programa, David, que es un golpeo...
Es un escándalo, o sea, y lo que comenta Alberto me parece perfecto. Un tío que ha estado ahí entrenando a tope y ahora mismo domina esa faceta y es un recurso clave para su equipo. Lo estamos viendo en este principio de temporada. Ya lo vimos en el Hamburgo, pero ahora también está salvando al Leverkusen.
Bueno, pues nos quedamos con el protagonista. La semana que viene más repaso a lo que pasa en la Liga Alemana. Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias, un placer.
Pues vamos a hablar con nuestro protagonista del fútbol alemán. Se fue este verano para allá. Jugó la pasada temporada en el Getafe y está en un equipo que está sorprendiendo porque es recién ascendido, lo ha hecho muy bien en el arranque de temporada. A él le ha costado un poquito más entrar en el equipo, pero lo estamos viendo en los últimos partidos jugar a Rafa López. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, sí.
¿Qué tal es Paderborn? ¿Es tranquilo, Paderborn?
Sí, sí, muy tranquilo, una ciudad pequeñita. Bueno, la comparo un poquito a Valladolid, donde he vivido yo muchos años, y la verdad que a gusto.
Bueno, pequeñita, pero estoy leyendo que tiene 140.000 habitantes. Ya querríamos en Cuenca, ¿eh? No es tan pequeñita,
sí,
¿eh?
Lo que pasa que, bueno, aquí lo que es el centro es donde se hace la vida y ya los 140 son con todos los alrededores y demás. Pero bueno, sí, es verdad que lo que es habitantes, si te metes a buscar, pone 140.000.
Ahora hablamos de lo deportivo, ahora hablamos de lo que se limita a las 4 líneas del campo, Rafa, pero quería preguntarte por tu llegada a Alemania y a la Bundesliga. ¿Cómo ha sido? ¿Si cosas que te han sorprendido mucho? ¿Si es como te lo esperabas el fútbol alemán? ¿Cómo ha sido?
Bueno, yo desde fuera pues tenía la idea que se puede tener si te gusta el fútbol, un fútbol muy físico. Bueno, es verdad que sí lo es, pero también es un fútbol de ida y vuelta en el que cada vez creo que hay más jugadores de calidad y es una gran liga. Y bueno, pues mi llegada, quería vivir esta experiencia y por ahora la estoy disfrutando y la verdad que muy a gusto.
¿Qué tal el idioma? ¿Cómo llevamos esa lucha?
Poco a poco. Doy clase 2 días por semana y ya voy, bueno, un poquito entendiendo, un poquito hablando, pero bueno, es difícil soltarse y es sobre todo muy diferente al español.
Ha llegado, Rafa, a un equipo que acaba de ascender, de subir de segunda división, que está peleando por hacerse su hueco en la élite. Ahora mismo sois undécimos con 16 puntos, es decir, estáis fuera de las posiciones de descenso. Ahora mismo, si acabara la liga, os mantendríais. Queríamos preguntarte también por cómo es ese club, que querrá ir haciéndose poco más grande poco a poco. ¿Cómo es el club en el que estás? ¿Cómo es el Paderborn?
es un club que por supuesto que después de ascender por primera vez lo que se quiere es mantenerse, pero bueno, es verdad que creo que como todos los clubes de Alemania está muy bien organizado, tiene, bueno, aunque aquí se diga que es un club humilde, porque aquí lo es en Alemania, creo que en cualquier otro país estaría catalogado como un gran club, y bueno, creo que tiene todo para si este año, que creo que es el más importante, se mantiene, pues poder estar durante muchos años, e incluso si va mejorando. Ahora el año que viene creo que lo único que falta es una gran ciudad deportiva y ya está, ya va a estar en abril o mayo. Entonces creo que lo tiene todo para ser un gran club.
Eso te iba a decir, que estructura muy profesional, que se notará en el día a día, en las instalaciones, en el funcionamiento del equipo. Estructura cada vez más profesionalizada en los equipos de la élite de Alemania, ¿no?
Sí, sí, aquí la verdad que está todo súper organizado. Tenemos de todo lo que nos haga falta, lo que pida el jugador. Creo que lo bueno que hay aquí en Alemania, que al final el club vive para el jugador. Ellos saben que los jugadores somos los que podemos hacerlo bien o mal, y viven para nosotros, para nuestras facilidades, para nuestra familia. Yo llegué aquí, lo primero que hicieron fue ponerme un traductor y un profesor, se preocuparon por mi familia, con quién venía, si tenía hijos y qué necesitaba, y bueno, creo que eso conmigo y con todos los jugadores. Entonces eso, el jugador lo nota, siente ese cariño, y al final pues todo se va transmitiendo.
O sea que no te has ido solo, por lo menos, ¿no? ¿Estás con familia allí?
No, estoy con mi mujer y bueno, como te digo, también ella da las clases conmigo, todo por parte del club, y son cosas que, bueno, que a lo mejor parecen tonterías, pero que desde mi punto de vista y desde lo que yo puedo hablar con compañeros, pues sentirte bien y sentir que tu familia está bien, pues es muy importante.
Importantísimo, por supuesto. ¿Echas de menos jugar a los lunes a las 10 de la noche, los viernes por la tarde, los domingos por la mañana, los sábados a las 4 de la tarde, después los sábados a las 10? ¿Lo echas de menos, Rafa?
Ya se me ha olvidado eso, ya me estoy acostumbrando a desayunar bien pronto y a comer a las 11 para las 3 y media estar jugando.
Deberíamos aprender alguna cosilla, ¿no?, de cómo organizan la liga los alemanes, ¿o no?
Sí, bueno, España por supuesto que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, aquí también las habrá, pero en cuanto a organización, en cuanto a, no sé, a seriedad, digamos, creo que ahora mismo pues están un paso por encima y es algo que se debería tener, porque es bueno no solo para el futbolista, creo que también para el aficionado.
Te costó entrar en el once titular, Rafa, porque en las primeras jornadas me decía Gemma, bueno, le han dicho que se va a poner en forma y que tiene que rodarse un poquito y también adaptarse al medio y que después va a jugar, pero te costó un poquito entrar en el once, ¿eh?
Sí, es verdad que llegué el último día de mercado, el equipo venía de ganar 3-0 en Hamburgo, y bueno, pasaron 3-4 semanas en las que estuvimos ganando, incluso fue muy sonado que después de la cuarta jornada creo que íbamos primeros en la clasificación, y bueno, el equipo no estaba recibiendo goles, y no, como es normal, yo lo vi normal que siguieran jugando los dos centrales que estaban jugando. Y bueno, ha sido entrenar, esperar mi momento, y ahora ha llegado. Tuve la suerte de debutar contra el Dortmund, empatamos a 2, que aquí fue todo un éxito, porque es una ciudad que está muy cerquita, digamos que es un derbi, y para la gente ese empate fue algo muy grande. Y ahora pues a intentar aprovecharlo y seguir ahí.
Y lo más reciente, el fin de semana, la goleada que nos llevamos del Bremen 4-0, pero lo próximo que tenéis en calendario, Friburgo, Wolfsburgo, Schalke, Stuttgart, después el Hamburgo, después de otra jornada, es decir, vienen equipos históricos.
Sí, sí, difícil, creo que aquí hay mucha igualdad, se está viendo que quitando el Bayern, que está muy por encima, los demás equipos, pues hay muchos equipos en pocos puntos, hay mucha igualdad y poder ganar o perder con cualquiera.
Termino, Rafa, me llamó mucho la atención la historia de un compañero tuyo, que la leí primero en UEFA.com y también a nuestro compañero Alberto Rubio en Marca, de Suleiman Kopp, el chico, el centrocampista que estuvo en la cárcel. Cuéntanos un poquito su historia, porque es muy llamativa.
Sí, yo al llegar la verdad que no sabía de su historia, pero bueno, el traductor, que es un gran aficionado del pádel, pues ya me contó un poco, y también yo investigué, me metí, también lo leí como tú por internet, y después, bueno, pues con él, un gran chaval, una historia, como él ha dicho, una confusión que tuvo, un problema, y nada, yo lo que te puedo decir es hablarte de la hora, de lo que es él conmigo, que se ha portado desde el primer día de 10, y bueno, es verdad que es una historia curiosa.
Es decir, Rafa, que la vida le ha dado una segunda oportunidad y el chico la está aprovechando. Es el
sí,
resumen,
sí,
¿no?
Muy bien, la verdad que está haciendo un gran año y bueno, como te digo, es un gran chaval y se lo merece.
Bueno, te teníamos que cuidar bien, nos ha dicho Gema Santos, bajo amenaza. ¿Lo hemos hecho? ¿Te hemos cuidado bien, Rafa?
Sí, sí, por supuesto.
Vale, pues nada, que te vaya muy bien este año con el Paderborn, que tengas muchos más minutos y seguimos charlando aquí en Disfútbol. Muchas gracias, Rafa.
Vale, gracias.
Suerte, un abrazo. Nuestro cibercafé, que empezamos mandándole un abrazo gigante a nuestro querido Borja Pardo, al que echamos de menos. Aparecerá en las próximas semanas, que sabemos que él también lo echa de menos, que quiere estar aquí en la tertulia futbolera. Lo estará en próximas ediciones de This is Fútbol. Bueno, querido Miquel Moro, estás por ahí en la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Sigue por aquí David de la Peña. Vamos a hablar de fútbol francés y de fútbol portugués. Vamos a empezar por el fútbol francés. Después también nos hablará del fútbol portugués Tony Padilla, ¿eh? Pero vamos a empezar por el fútbol francés, por el líder, el Marsella de Bielsa, que jugó el viernes. David, adelantaron el partido, siempre hay un partido el viernes a las 8:30 en la Liga Francesa, y cuando hay Champions juegan normalmente el Paris Saint Germain, que adelanta también su partido, o el Mónaco, y el Marsella también le estamos viendo jugar en estas fechas, y ganó
2-0 al Nantes en un primer tiempo muy bueno, del Marsella, que
el Nantes que estaba haciendo muy buena temporada.
Sí, es un equipo que además tiene una restricción en el tema de fichajes, y la verdad es que lo está solventando muy bien. Es un equipo bastante aguerrido, es un equipo que funciona bien, y el Marsella la verdad es que tuvo, sobre todo la primera parte, mucho ritmo, como suele ser habitual en los equipos de Bielsa. Muy buen partido de Payet otra vez, que en mi opinión está siendo el... Si hay que quedarse con uno solo, yo me quedaría con Payet. Creo que está haciendo una temporada tremenda, hace muy buena jugada para el 1-0 de Tobin, se va por banda derecha, aunque está jugando por dentro, tiene total movilidad, y muy buen partido de Payet, y también de los dos acompañantes ahí en la media punta, de Tobin, que marcó el gol, y de Barrada, que está jugando ahora porque está
Ayew fuera,
sí,
y está ocupando ese espacio el ex del Getafe, lo está haciendo,
bien,
¿no?
Bien, está jugando por la derecha Barrada, ha pasado Tobin a la izquierda, a la posición de Ayew, y lo está haciendo bien. La verdad es que es un jugador de mucha calidad, o sea, sus primeros toques, sus controles...
Habla el idioma del entorno,
sí,
¿no?
Sí, y además creo que le viene bien al equipo, porque como es el estilo de Bielsa es jugar rápido, juegan rápido, tener un jugador tan preciso le viene muy bien, porque no arriesga el balón, a lo mejor en ciertos momentos le da más pausa de lo que quiere el equipo porque quiere volar, pero le viene bien, lo hace un poquito más preciso y es un buen recurso para cuando falta uno de los de tres cuartos.
La verdad es que, David, si te acuerdas del Olympique de Marsella del año pasado, sí, hace dos, y ves este, es una transfusión de es una transfusión de sangre bielsista, Miguel, impresionante, porque el equipo era pusilánime, irregular, bajaba los brazos y perdía contra equipos de mucho menor nivel que él, y ahora es totalmente lo opuesto.
Sí, la verdad es que de Bielsa se pueden discutir muchas cosas, pero desde luego lo que no puedes discutir es, igual es un término que puede quedar ambiguo o casi vacío, pero la intensidad de los equipos. Son equipos que no paran quietos, que buscan ser activos y no reactivos, y bueno, cuando lo juntas esa actitud o esa intención que tiene Bielsa con jugadores que, como ha dicho David, son técnicamente muy buenos, pues si llegan a un acuerdo en cuanto a objetivos y qué hacer es, pues te encuentras un Marsella que juega muy bien al fútbol.
El PSG también ganó, está a un punto del sigue a un punto del Marsella, el segundo, y ganó 1-0 al Niza, es decir, con renta mínima. De nuevo bien Cavani, que lo está haciendo buenos partidos, y el equipo a veces por tramos jugó bien y por tramos vimos al PSG de siempre, indolente y dejándose un poquito llevar, ¿no?
Es lo de siempre. Estaba viendo el partido esta mañana y a mí la primera media hora me gusta bastante, ¿eh? Del Paris Saint-Germain. Está jugando Pastore con los dos centrocampistas.
Sigue lesionado Berratti, ¿verdad?
Sí, jugaron Mota medio centro, Matuidi y Pastore de interiores, ahí acompañándole un poco. Pastore tiene total libertad y está haciendo muy buena temporada para mi gusto.
Sí, para el mío también.
Sí, o sea, yo, vamos, ya lo dijimos, el que se haya quedado fuera del Mundial creo que le ha dolido en el alma porque está súper activo.
Ha espabilado.
Le hacía mucha falta y para mí está siendo también de los mejores en el PSG. Tramo inicial muy bueno, casi marca un golazo Ibrahimovic al principio de partido, un pelotazo de Thiago Silva, lo baja, es digno de ver porque lo baja con una sobriedad increíble y la pega con la izquierda después de botar, casi mete un gol tremendo y otro de Cavani también. La primera parte es de bastante producción del Paris Saint-Germain, pero es que la segunda le llega con una facilidad el Niza que es realmente sorprendente, porque tú ves los 11 y la diferencia es abismal. Pero el Paris Saint-Germain tiene... Sí, Miquel.
David, tú fíjate que hablas de que Niza le llegó bastante, y ahí es donde sale a reducir el poder ficha de estrellas, ¿no? Porque en medio de un partido en el que te dejas llevar y te lo puedes haber complicado, la pareja Thiago Silva-David Luiz, que bueno, que tiene sus cosas, sobre todo David Luiz, pero te mantiene el equipo, ¿eh? Da igual que falle el sistema... o que es lo que digamos, que se deje llevar el equipo, pero al final cuando tienes dos jugadores que a nivel individual en acciones defensivas son tan precisos y tan acertados, pues te puede salvar un partido. Ya no solo un delantero que te haga gol, sino una defensa que te guarde sus puntos.
A mí, no creo que sea la opinión general, porque no es lo que me transmite, pero a mí me gusta muchísimo la pareja Thiago Silva-David Luiz. Me parece súper complementaria y de mucho, mucho nivel.
Ellos además... Tiene muy buena relación entre ellos, se lleva muy bien de la selección, hay mucha sintonía y se nota dentro del campo también, eso se nota.
Bueno, solamente el 1-7 que le hace Alemania, Thiago Silva, sin él en el campo, se nota que se deshace la selección brasileña y creo que uno de los pilares de esa Brasil y de este Paris Saint-Germain pueden ser los dos, porque es una muy buena pareja de centrales, bajo mi punto de vista.
Han encajado muy bien, es un fichaje también que costó mucho dinero.
Costó mucha pasta, sí.
Te iba a decir, un acierto del ojeador del Paris Saint-Germain, que por cuatro chavos ha sacado dos centrales buenísimos.
Bueno, el acierto fue del Benfica, como pasa muchas veces. Y el otro punto de la Liga Francesa es el repaso impresionante que le pegan Les Verts, los hombres del Saint-Étienne de Gaultier,
sí, Gaultier,
al Lyon. Es su vecino, su máximo rival. Es un partido de muchísima rivalidad, de muchísimo enfrentamiento, y lo ganó el Saint-Étienne.
Que ya le tocaba.
Pero pasando por encima del Lyon de una forma espectacular, ¿eh? Me dio la sensación a mí.
Sí, y de un buen Lyon, que llevaba 10 partidos sin perder y ganando 7 de esos 10.
Y el Lyon empezó rozando la zona de descenso y ha acabado casi en Champions.
Está en Champions, de hecho, está tercero, me parece, el Lyon.
Sí, empatado a puntos con el Burdeos, es verdad. Sí.
Y en una muy buena línea de juego el Lyon, el Saint-Étienne, la verdad es que juega con 5 defensas Gaultier, que lo ha hecho más veces, pero un poco engañoso, porque juega con 5 defensas, pero la línea defensiva está bastante adelantada. Y la verdad es que Fekir y Lacazette, que son los que están jugando en punta en el Lyon, haciéndolo muy bien, para mi gusto, muy muy buena temporada de los dos.
A Lacazette ayer no quería entrar y no entró, porque falló un penalti, tuvo un al palo, ¿verdad?
En la segunda parte aparece más, pero es que en la primera ni siquiera eso. O sea, en la primera prácticamente no consiguen atacar la portería de Ruffier, y sin embargo el Saint-Étienne con Tabanu de carrilero izquierdo, que estuvo muy bien, y me gustaron los dos delanteros. Jugó Gradel, que es el costamarfileño, es un extremo, pero le utilizó de segundo delantero Gaultier junto a Van Volswinkel, y los dos bien complementarios. Gradel moviéndose por
Van
las bandas.
Van Volswinkel marcó, ¿no?
Sí, marcó, no sé si marcó dos, además.
Yo creo que uno.
O marcó
el
segundo.
Primero, me parece.
No, el primero es de cabeza, creo, de Sal, y el segundo es de Van Volswinkel,
correcto,
a pase de Gradel.
Correcto, Sal, Van Volswinkel, y el tercero lo marcó... ahora no me acuerdo, pero vamos.
Pero muy bien la pareja de puntas y creo que fue lo más productivo del equipo, fue Coade, el tercero.
Coade, sí.
David, lo más productivo y lo que más daño le hizo al Lyon, que cuando se ha enfrentado a equipos que le han planteado el ataque así, lo ha pasado bastante mal. La verdad es que Umiti y Vizebak lo pasan mal en ese tipo de duelos cuerpo a cuerpo. Luego lo que me llamó también la atención es lo de Gaultier, lo que comentas, que cerraba con 5, también lo probó con el PSG. No tuvo un resultado, desde luego, tan favorable como este. Y luego la verdad es que el Lyon que echó en falta a Gourcuff en el sistema que ya había encontrado, donde él hace de enganche por detrás de dos puntas, y que, bueno, pues parece que cuando no está el Lyon, y mira que le hemos dado palos a Gourcuff, o yo por lo menos en este cibercafé, pero cuando ha faltado, pues mira, el Lyon lo ha notado de sobremanera.
Sí, Grenier, que no está pudiendo contar Grenier, con él, tampoco.
Clement Grenier lleva muchos meses
partidos lesionados sin jugar, y a pesar de eso el Lyon está...
Yo creo que meses, meses sin jugar Grenier.
Sí, desde el principio de temporada, y la verdad es que...
Y el final de temporada también estuvo lesionado, me suena que lleva varios meses lesionado...
Estuvo lesionado al final de la temporada pasada y yo creo que reaparece
el 21
de agosto contra el Asta Yurgio en previa de la Europa League y se vuelve a romper exactamente, porque desde el 21 de agosto no juega Grenier, o sea que es una baja relevante, ¿eh?
Bueno, Liga Portuguesa, después va a hablar del Vitória de Guimarães Toni Padilla, pero los grandes de Portugal pues ahí están peleando, el Benfica ganando y recuperando el liderato. Con Jonas, el ex del Valencia, que está siendo titular, bastante habitual. Y el Oporto goleando a Mikel 5-0 con dos goles españoles. Tello marcó uno para el Oporto, que había marcado en Champions ya. Y Oliver marcó un bonito gol también. Danilo hizo un partido este fin de semana con el Oporto. Escandaloso, ¿eh? Es una cosa escandalosa.
Fíjate que Danilo, ahora sí mirando un poco para nuestra liga, es el lateral que debería buscar un Barça o un Madrid. Bueno, el Madrid quizá menos, pero es un lateral con muchísimo acierto en campo contrario, que además defiende, digamos, correctamente para tener un peso ofensivo tan grande. Y es increíble, bueno, increíble, o hasta que alguien ponga bastante dinero, como suele pasar en Portugal, que continúe el Oporto después de las exhibiciones que hace cada temporada, porque me parece un lateral bastante llamativo, sobre todo a nivel ofensivo.
Y que está jugando con Brasil, de titular. O sea,
sí,
el
le ha llamado Dunga y es fijo.
Sí, sí, bueno, es titular.
Es titular con Dunga en la selección brasileña. ¿Y del Benfica quieres decir algo, Miquel?
No, la verdad es que, bueno, aquí que con la facción valencianista con la que me junto, que no guarda buenos recuerdos de Jonas, pues la verdad es que a mí, bueno, me alegro porque me parece un jugador bastante técnico y que quizás le falte un poco de confianza por parte de Pizzi, que la encuentre además en un equipo de la exigencia deportiva que le va a pedir el Benfica, pues está bien para mantener en la élite. Bastante bonito, además, antes de que lo diga Toni, lo de Vitória Guimarães, que se haya colado la pelea entre los dos, ¿no? Estamos acostumbrados a que la liga a estas alturas ya esté copada por Porto y por Benfica, y que, bueno, y que se me haya colado el Vitória por medio, pues con la señal.
El Sporting no ganó fácil, o sea, perdón, ganó fácil, pero no está bien, perdona, David.
No, digo que el Benfica ha eliminado de la Liga de Campeones esta semana, en un grupo que yo le veía, no sé si favorito, pero creía que...
Es que el salto del año pasado es...
Sí.
Muy grande, de plantilla, ¿eh?
Han perdido luego jugadores que están rindiendo bien, como Talisca, por ejemplo, en Portugal. En Champions todavía le está faltando un poquito dar ese paso adelante. Contra el Zenit, de todas formas, tiene un montón de ocasiones el Benfica, en la segunda parte sobre todo, y al final le caza una entre Dani Hulk y le mandan ahí a la lona, pero a mí me ha sorprendido porque creo que el grupo no era demasiado duro. Y bueno, esto le va a servir, hilando, para convertirse en un hueso durísimo para Loporto a la hora de pelear el título.
Sí, porque está líder Benfica, 28 puntos. Sí. Vitória Guimarães, luego hablamos con Toni Padilla del Vitória Guimarães, 26. Porto 25, el Sporting de Braga está cuarto con 21 y queda el Sporting de Portugal sexto con 20 puntos. No está bien el equipo de Marco Silva, pero bueno, va recuperándose.
Un detallito de Oporto: hace unas semanas hablamos de ellos y de un empate a cero que tuvieron, que comentábamos eso, que Lopetegui estaba satisfecho por la cantidad de ocasiones que habían generado, que bueno, al fin y al cabo él sabía que el acierto iba a estar ahí más tarde y más temprano. En este partido creo que 11 tiros a puerta en total, sumando los que van fuera y los que van entre palos, 5 goles. 3 de ellos ya casi en el descuento, pero la verdad es que ha pasado de un extremo de fallar 20 ocasiones en un partido y no meter ni un gol a hacer casi un 50% de acierto.
Sí, señor. Así dejamos la Liga Portuguesa. Bueno, chicos, volviéndole a mandar un abrazo a Borja Pardo. Hasta la semana que viene, Miquel. Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Y se queda por aquí David, que seguimos hablando de fútbol, esta vez de sudamericano. En enseguida terminamos el repaso al fútbol europeo, pero antes el fútbol sudamericano, que tiene muchas, muchas, muchas cosas de las que hablar. Hola, querido Ariel Judas, muy buenas.
Hola, Fernando. Hola, David. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Disfrutando, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, 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 porque son semanas en donde se define prácticamente todo y algunas ligas están muy, muy, muy interesantes en este momento. Ya casi hemos definido el Brasileirao, pero en el resto del continente, en Sudamérica, en México, en la MLS, hay todavía mucho por definir.
La Liga Argentina se define la semana que viene, Ariel, y al final hay dos contendientes, porque de los resultados del fin de semana sale que Racing de Avellaneda es el favorito para ganar, porque va a jugar el último partido en casa, pero ahí está River Plate para intentar coger el rebote, por si acaso se da la situación, ¿no?
Sí, no será la semana que viene, sino con toda seguridad el 14 de diciembre, porque por un reglamento, un estatuto muy antiguo del fútbol argentino, permite a los equipos que jueguen una final continental pedir aplazar, si están definiendo la liga local, el torneo local, aplazar una semana sus compromisos, con lo cual al menos River y Racing, si bien Racing todavía está intentando apelar la decisión y permitir, están pidiendo que les permitan jugar el fin de semana próximo con Godoy Cruz y así ponerle presión a River en su partido contra Quilmes, parece que la AFA no va a dar el brazo a torcer y que al menos River y Racing en sus partidos por el título van a jugar el 14 de diciembre.
Bueno, lo vamos a aplazar entonces dos semanas, la definición del título. Me decías que hay una diferencia muy grande entre los dos hermanos Milito, Ariel. Uno está muy bien y el otro se ha marchado del equipo donde estaba, ¿no?
Muy curioso. Son, bueno, dos jugadores que al que todo el mundo conoce con un buen paso por el fútbol europeo. Hermanos, uno de Racing, de Independiente. Eso ya es bastante bastante curioso, que en una familia de Avellaneda se dé esa situación. Uno pletórico, figura del equipo, volvió a Argentina justamente para esto, para intentar salir campeón con la academia, que es Diego. Y Gabriel Milito, que estaba haciendo un muy buen trabajo en las divisiones inferiores de Independiente, era el director general de toda la cantera hasta hace poco, había renunciado a ese cargo y solo se había quedado con la posición de entrenador del equipo de reserva. Terminó renunciando por presiones que vienen desde la vicepresidencia del club. Reinakis es un dirigente muy antiguo del fútbol argentino y ha estado metiendo mano en los últimos meses en las decisiones de las divisiones inferiores, y tal vez la gota que hizo rebalsar el vaso fue la decisión de Nakis de contradecir un poco las decisiones de Milito, que había, bueno, separado del equipo de reserva y mandado a una categoría inferior a dos hermanos del Kun Agüero. La dirigencia del club premió de alguna manera a uno de los dos hermanos del Kun Agüero, lo dejó en el primer equipo, y eso enfureció bastante a Gabriel Milito, que el sábado pasado se despidió de Independiente. Se va, y seguramente para no volver, porque es un tipo de palabra y seguramente se tomará algunos meses. Ya tiene ofertas importantes de equipos de Argentina para que, bueno, sea a cargo de planteles de divisiones inferiores. Estudiantes lo buscó hasta no hace mucho, o sea que no sería extraño que a partir de la temporada próxima Milito esté trabajando en La Plata. Pero bueno, la situación es esa. Lamentable, porque aparte Milito y Kun Agüero, que mantienen una muy buena relación, están y seguirán aportando mucho dinero al club Independiente, construyendo una ciudad deportiva de último modelo para que, bueno, la cantera de un poco histórica e Independiente vuelva a renacer.
Pues es una pena, lo de Gaby Milito, porque, bueno, ídolo total de Independiente. Yo recuerdo con el Tolo Gallego un equipazo de Independiente con el Pocho Insúa, Montenegro, Pusineri, Guiñazú. O sea que sí, es una pena lo de Gaby Milito, y lo de Diego es espectacular.
En el otro extremo contrario, o sea, el príncipe.
¿Cómo juega? O sea, es que es un jugador que juega muy bien al fútbol. O sea, tiene una perspectiva de lo que pasa. El partido contra River de la semana anterior es buenísimo. Ayer marca dos goles. Y claro, esa percepción de lo que está sucediendo a su alrededor, la forma de ejecutarlo, a lo mejor no le puede ya el físico permitir ganar una carrera, un sprint, pero la verdad es que le leí ayer en Ariel en Twitter. Es que juega varios pasos por delante del resto y se nota muchísimo.
Es que
una superioridad aplastante, ¿no, Ariel?
No le da el físico al 100%, está a un 70%, un 60%, pero la cabeza le funciona perfecto y es muy inteligente y sabe ubicarse. Y en un panorama de un fútbol argentino un poco deprimido comparado con 10 años atrás, cuando él se fue de Argentina hacia Europa, bueno, sigue marcando diferencias, muchas diferencias. la gran figura de este semestre y se sigue a este nivel, la temporada 2015 para Racing pinta muy bien, porque con un Milito en ese estado no hay pocas cosas por las cuales temer. Y lo de Gabriel es lamentable, porque no es un tema de la afición, del hincha, incluso los jugadores claro. del primer equipo han pedido que reconsidere la decisión, es un tema dirigencial, le han venido haciendo la vida imposible a algunos personajes de Independiente a Gaby Milito desde que llegó, y bueno, evidentemente el tema no da para más y él optó por cortar por lo sano. Le va a doler mucho al hincha Independiente cuando muy probablemente el año próximo Gabriel Milito tome o acepte algún trabajo en algún equipo rival o competidor del rojo.
Se está, antes de pasar a otro tema, se está acercando esa cosa bizarra que van a hacer en Argentina la temporada que viene, Ariel, de 30 equipos, y quería preguntarte un par de dudas que tenía sobre el torneo. Si ya se saben los 30 equipos que van a jugarlo, se van a mantener los 20 del actual torneo inicial.
Sí, los 20 del actual inicial se mantienen, van a subir 10 desde la segunda división, hay 4 o 5 ascensos ya definidos, quedan 5 por definir. Está muy, muy, muy competida la segunda división argentina. Dentro de todo lo malo que está generando esto, por lo menos estamos viendo un torneo de segunda división muy atractivo. Claro, el premio es máximo, 10 ascensos, es algo insólito, nunca se va a volver a repetir y los equipos realmente se están esforzando mucho por conseguir una plaza de llegada a la primera división. Todavía la AFA no tiene claro cuál será el formato. En las últimas dos semanas ha cambiado 3 o 4 veces el posible formato. Por ahora lo más sólido es, o lo más estable, es un campeonato de 30 equipos que iría desde febrero, principios de marzo, hasta fines de noviembre, principios de diciembre. 29 jornadas, o sea, los equipos se enfrentarían entre sí solo una vez, no ida y vuelta, sino una sola vez, y además habría una jornada para clásicos, que no sé cómo lo va a organizar, porque realmente es muy complicado organizar 2 o 3 clásicos al mismo momento por una cuestión de seguridad hoy en el fútbol argentino. Bueno, la AFA se ha lanzado a por todas y ha decretado una jornada entera de clásicos, por ejemplo, un River Boca, un Independiente San Lorenzo, un Independiente Racing, perdón, un San Lorenzo Vélez, todo eso en Buenos Aires, alrededores, ya eso solo es complicadísimo. Bueno, veremos cómo queda esto el año próximo.
Bueno, nos irás contando. A ver, Thierry Henry, el fin de semana New England Revolution ha pasado a la final de la MLS, ha eliminado a los Red Bulls de Nueva York, a los Red Bulls de Henry. Henry se despide de la MLS. No sé cómo lo ves tú, Ariel, pero a mí me da la sensación de que Henry es un tipo con un magnetismo de marketing y publicitario tremendo y que no va a anunciar la retirada del fútbol justo después de haber perdido un partido en el que da la sensación de que él era mucho mejor que todos los que le rodeaban. Yo creo que él va a elegir, me da la sensación, de que él va a elegir el momento en el que diga y cómo lo diga, hasta aquí he llegado y yo me retiro del fútbol. Pero es que todo me hace pensar que Henry se retira del fútbol. Todo lo que hay alrededor me hace pensar en eso. Igual yo me equivoco, pero
hay un último momento al respecto. Mientras está esperando nuestro llamado, el club, New York Bulls, ha dado a conocer un comunicado firmado por Thierry Henry en el cual él confirma que deja el equipo de Nueva York, deja la MLS y que se va a tomar algunas semanas para decidir su futuro profesional. O sea, no confirma que se retira como futbolista, sí confirma que deja a los Red Bulls y seguramente a la MLS, porque en su despedida agradece a las autoridades de la liga. O sea, que todo a entender que tampoco va a seguir en otro equipo de Estados Unidos o de Canadá.
Sí, la cuestión, Ariel, es que él tiene 37 años, se ha estado hablando mucho de su futuro como técnico ya en Inglaterra, y ya Wenger lo ha comentado. El equipo le hizo un suplemento especial el otro día, creo que era de 100 páginas, con una entrevista especial de 20 páginas, y la Federación Francesa incluso sacó un tuit después del partido diciendo que podía ser su último partido y muchas gracias por lo que nos has dado, Henry. O sea, es que todo apunta a que lo deja.
Todo apunta a eso. Lo que pasa es que tiene, al menos lo que se comenta aquí en Estados Unidos, tiene oferta muy interesante de la Superliga de India, donde hay varios conocidos de él. Él de ninguna manera ha descartado esa posibilidad. También se habló de una temporada, o de media temporada al menos, en el fútbol de Francia. Él se habría comentado a algunos compañeros de aquí de Red Bull que quería terminar su carrera como futbolista activo en el fútbol francés, y lo del Arsenal como ayudante técnico, como jugador por algunos partidos o algunos meses, también ha sonado. Creo que son esas tres opciones las que tiene sobre la mesa: India, Francia o Inglaterra, y por alguna se decantará, y ya lo ha dicho él ahora mismo, en pocas semanas sabremos cuál será el futuro inmediato profesional de Thierry Henry. Creo que la MLS le ha aportado muchísimo a la MLS, y al aficionado en general no se lo ha terminado de reconocer. Es mucho más importante a nivel mediático y de reconocimiento popular el paso de Beckham que el paso de Henry. Yo creo que para un equipo que en nada se parece al Galaxy, que es un equipo verdaderamente campeón y con autoridad dentro de la liga, pero que ha tenido que batallar Henry en Nueva York Red Bulls, es para destacar, y él ha hecho todo lo que ha podido, pese a que es un personaje muy polémico y que no ha caído demasiado bien en algunos círculos de la prensa, sobre todo local, aquí en el área de Nueva York.
Y para terminar, la sudamericana, que tenemos final, ¿no? Después de los partidos de esta semana, tenemos final ya definida.
Sí, Nacional de Medellín contra River Plate, Colombia contra Argentina, Nacional que en una definición por penal es bastante insólita, porque todos los colombianos ejecutaron muy bien y los representantes de Sao Paulo creo que fallaron bastante. Nacional de Medellín pasa a la final, y River, que finalmente ganó en el Monumental con bastante autoridad en la segunda parte, en el segundo tiempo ante Boca, y lo deja en el camino al máximo rival en una cita muy importante. Generalmente le había ido muy mal siempre a River en competiciones internacionales contra Boca, se sacó un poco el peso, la espina de encima al dejarlos fuera en este año, y me parece una final bastante atractiva. Son dos equipos que apuestan por el buen fútbol. Nacional de Medellín hace ya 3 o 4 temporadas que viene estando mucho en el fútbol sudamericano y por supuesto a nivel local en Colombia, y este River que un poco a duras penas está terminando el campeonato local, que creo que ha entregado el torneo argentino en manos de Racing al jugar con suplentes en su visita a Avellaneda. Bueno, se está jugando todo, prácticamente todo lo que queda de este semestre en esa doble final contra Atlético Nacional de Medellín.
Rematamos, David, ¿algo más?
Bueno, me decepcionó un poco Sao Paulo contra Atlético Nacional. Yo creía que en casa iba a producir más, íbamos a ver más de Ganso, de Kaká. Creo que el Atlético Nacional defendió bien. Algo.
Hombre, fue mejor,
sí,
Sao Paulo.
Sí, pero yo esperaba un vendaval de Sao Paulo, además viendo el tipo de jugador que tiene, ¿no? Y dentro de lo que cabe, el Atlético Nacional lo controló bien. Y luego el River Boca, que empezó de forma fulgurante, falló un penalti de Gigliotti que probablemente hubiese cambiado.
Bueno, la primera parte pasaron una cantidad de cosas
muchísimas.
Sí, impresionantes.
Sí, sí. Sí.
Todo lo que no pasó en el primer partido pasó en los 20 primeros minutos de la revancha, sí.
Y luego, la verdad es que a Boca, si decimos que Sao Paulo produjo poco, dentro de lo que yo esperaba, que sí que es verdad que tiró bastante a puerta, Boca sí que es verdad que con marcador en contra le costó muchísimo hacer por pasar, porque realmente era un gol lo que le faltaba a Boca. Y coincido con Ariel, el River Atlético Nacional es una final muy bonita. Vamos a ver si los músculos y el hecho de que evidentemente hay presión por ganar una final internacional, evidentemente, a ver si nos deja ver lo que se presupone que son buenos partidos por el nivel de los dos equipos.
Esta temporada está terminando, la temporada en Sudamérica, y la semana que viene comentamos más cosas. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos. Hasta luego.
Estamos terminando. Hemos dejado un par de detallitos del fútbol europeo para comentarlos con nuestro querido Tony Padilla, que está por ahí. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Para empezar, en Portugal. Hemos hablado de la liga portuguesa ya, de cómo están los grandes. Pero hay un equipo que se ha metido ahí. Podíamos ver a partir del viernes por la noche, que jugó su partido y ganó, líder provisional de la clasificación de la primera división portuguesa, el Vitória de Guimarães. Está siendo una sensación en el fútbol portugués. Ahora está segundo, pero es el equipo revelación de la liga. Tony.
Pues sin duda, ahora mismo un punto por delante del Porto, le saca 6 al Sporting Clube de Portugal, a 2 del liderato del Benfica, un club que nunca ha ganado el título de liga, el Vitória Guimarães, aunque hace 2 temporadas consiguió su primer título importante, que es la Copa, ganó una Copa. Anteriormente solamente tenía una Supercopa, de un año que le ganó al Porto, que había hecho doblete y jugó la Supercopa por eso de ser subcampeón de Copa, pero es un club muy grande a nivel social, me atrevería a decir. Guimarães es una ciudad importante, de las más importantes al norte de Portugal, pero que nunca había conseguido trasladar esto a nivel de títulos, y últimamente ha conseguido en casi 10 años pasar de una crisis económica terrible que casi acaba con el equipo en segunda división a ser al candidato a meterse incluso en Champions League. Está realmente bien el Vitória Guimarães, ficha buenos jugadores y luego los vende mejor de precio, y lo más bonito es que si Vitória Guimarães está segundo, el cuarto es el Sporting de Braga. Y digo eso porque Braga-Guimarães es una rivalidad muy fuerte, una rivalidad que va más allá del fútbol, entre ciudades vecinas, y es lo que se conoce como el derbi miñoto, porque la región es la región del Miño, por el río, y la próxima jornada se juega precisamente el derbi, Vitória-Guimarães-Sporting de Braga, con un equipo segundo, otro cuarto, por tanto, más al norte de Portugal, pero antes de llegar a Galicia, nuevamente no había equipos de fútbol importantes, y ahora sí, está Sporting de Braga, Vitória-Guimarães reclamando atención, por tanto, ojo con el derbi de la próxima jornada.
Eso en Portugal. Y en Grecia, la semana pasada tuvimos a Roberto, portero del Olympiacos. Nos explicó que llevaban 17 días sin jugar porque había habido un parón en la liga griega. Queríamos saber si el parón continúa y a qué se debió y si ya se ha solucionado el problema, Tony.
Se ha solucionado. La liga volvió este fin de semana, el Olympiacos ganó y sigue segundo en la clasificación por detrás del PAOK de Salónica, que aguanta el liderato, pero es muy complicado, complejo y triste explicar los motivos por los cuales casi se suspende la liga griega, aunque finalmente ha vuelto. La idea es esta, más o menos, parece un poquito una novela de John le Carré, ¿eh? El Sánchez Arminio griego, o sea, la persona designada para presidir el colegio de árbitros y, por tanto, pues elegir los colegiados que arbitran cada jornada en los partidos, fue apalizado por dos matones en su casa. Era la tercera vez que un responsable de la federación relacionado con los arbitrajes recibía una paliza, más alguna agresión a árbitros en estadios, y la federación griega dijo que basta ya, y dijo que si la liga de fútbol profesional, el equivalente de la AFP, no garantizaba la seguridad de los árbitros en los estadios, se negaba a dar árbitros, y por tanto sin árbitros no hay partidos. ¿Qué pasó? Que emitió este comunicado y nadie respondió en la liga, porque en la misma semana el presidente, el vicepresidente y casi todos los directivos de la Liga de Fútbol Profesional Griega presentaron su dimisión porque están siendo investigados por la Interpol por participar en una red de amaño de partidos. Por tanto, había un vacío de poder terrible, no habían árbitros, no habían directivos, no había nadie y la liga se suspendió. Es una historia muy muy complicada. Recordemos que hay un caso de amaño de partidos investigado por la justicia sí. internacional desde hace años, que tienen sobre todo en el centro de la polémica, Marinakis, el propietario de Olympiacos, acusado por muchos de ser el responsable de compra de partidos, controlar la federación y controlar los arbitrajes. A Marinakis le han dicho la gente de Panathinaikos y de Tesalónica que se prepare, que la Interpol lo va a condenar, y la respuesta de Marinakis ha sido afirmar que quien pagó y ordenó la paliza a los árbitros es el propietario de la AEK de Atenas, y el mismo Olympiacos emitió un comunicado en que afirmaba que la AEK de Atenas tiene un presidente que es un criminal y que acabará contra la justicia. Finalmente se pudo elegir una nueva junta directiva en la Federación Griega, se ha puesto como presidente al presidente propietario de las Asteras Trípolis, el equipo que está jugando Europa League. Ellos han garantizado, hablando con el gobierno, un poquito de seguridad más para los colegiados. La federación ha puesto colegiados y, por tanto, se ha reanudado la competición, aunque hay diferentes casos en los juzgados afectando la actualidad del fútbol griego. Uno es el famoso caso de compra de partidos, de amaño de partidos, que involucra a diferentes clubes y que lo está investigando la justicia griega y la justicia internacional, uh-huh. la Interpol, y el otro, el caso de las agresiones que han sufrido personas relacionadas con la federación, que ha provocado que el presidente de Olympiacos, el presidente de la Liga, el presidente de la Federación y el presidente de la Liga de Atenas, o sea, de las personas más importantes, ya comparezcan delante de la justicia para dar su versión. La cosa para largo, pero creo que es un resumen dramático de lo que se está viviendo en despachos ahora mismo en Grecia.
De momento sigue el fútbol, pero siguen habiendo cosas podridas alrededor. Y hasta que no se limpien, pues seguiremos hablando de este tipo de cosas. Muy bien, Tony, que pases buena semana. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo.
Señor productor de este programa, don Antonio Pérez Chato, hola.
Señor director, don Fernando Evangelio. Señor codirector, don David de la Peña.
Como diría Antonio, hola.
Hola.
¿Tiene usted música?
Tengo una cancioncita.
¿Maestro?
Tengo una cancioncita. Esta semana me ha gustado, he cogido el Shazam, la he grabado en el coche y la he cogido para escucharla aquí.
Sorpréndame.
En la intimidad, ahí va.
O no. Sí, me ha sorprendido, está bien.
Ah, está sonriendo,
está...
¿eh?
Oasis, ¿no?
Mira, Vilken,
está, ahí está, el señor Satogo cada día va...
Hoy, mejorando.
Sí, sí, hoy, sí. Hoy se ve que os ha gustado, ¿eh?
Puede ir a peor, pero
criticones, que sois unos criticones.
No, 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 yo últimamente la verdad es que disfruto mucho con sus selecciones.
¿Últimamente es hoy? Sí, sí.
No, 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 no.
Ah, no, la no he pasado.
Es una tendencia, es una tendencia
que nos hemos quitado alguna
positiva. Yeah. Esperemos que continúe. Bueno, la agenda de la semana.
Vamos con la agenda. Muchísimos partidos. Premier, hay jornada 14 entre semana. Destaca el miércoles a las 9 menos cuarto el Chelsea-Tottenham. El martes a esa hora Manchester United-Stoke. Ojo con Bojan.
Sí, es verdad, ha hecho...
David, que no has hablado de Bojan.
Me prometió al palo en Anfield.
Me prometió David hablar de Bojan hoy y no ha dicho nada.
También me prometió el señor productor que me lo iba a recordar. Jugó bien Bojan, ¿eh? Contra el Liverpool.
Ahí está, un día un especial vamos a hacer en DC Fútbol sobre Bojan.
Claro, hombre.
A esa hora también. Leicester-Liverpool el miércoles a las 9 menos cuarto. Arsenal, Southampton y Sunderland, Manchester City. El fin de semana, jornada 15, destaca el partido del lunes. El sorprendente Southampton recibe al Manchester United a las 9 de la noche. Además, el sábado a las 2 menos cuarto, Newcastle-Chelsea. A las 4, Liverpool-Sunderland, Stoke-Arsenal. A las 6 y media, Manchester City-Everton. Calcio, Copa entre semana, todavía es la cuarta ronda. Y jornada 14, el fin de semana, destaca el partido de viernes, como ya ha dicho David. A las 9 menos cuarto, Fiore-Juventus. El sábado a las 6, Roma-Sassuolo. El domingo a las 12 y media, Nápoles-Empoli. A las 3, Génova-Milán. Bundesliga, jornada 14. Hay que destacar el Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, primero contra tercero. Uh-huh. El sábado a las 6 y media, además, el Borussia Dortmund, colista, juega el viernes a las 8 y media en casa ante el Hoffenheim.
¿Sí?
El Wolfsburgo se enfrenta el sábado a las 3 y media ante el Hannover.
¿Y Francia para terminar?
Jornada 16 entre semana. El martes a las 7 juega el líder, Olympique de Marsella, en casa del Lorient. El miércoles a las 9, Mónaco-Lens. A la misma hora, Lille-Paris Saint-Germain. El jueves, Olympique de Lyon, Reims. Jornada 17 el fin de semana. Sábado a las 5, Paris Saint-Germain-Nantes. El domingo a las 2, Evian, Olympique de Lyon. A las 9 cierra la jornada el Olympique de Marsella-Metz.
Gracias, Loguión.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo a todos.
Y gracias a Víctor Catalina y a José Antonio Hernández en el control técnico. Durante toda la semana, con la Copa en España, Tiempo de Juego, los programas deportivos de esta casa, con el partido de las 12, con Deportes Cope por la tarde a las 3, a mediodía, y también a las 8 y media, en la Linterna con Manolo Lama y todo su equipo, como diría el otro, y los programas de cope.es, de deporte y de no deporte. Eso es todo, hasta la semana que viene, un placer como siempre, muchas gracias, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.